en uno de los primeros mensajes que ha lanzado en un mitin del PSOE en Málaga. Las protestas han puesto en peligro la integridad de la carrera, han modificado puntualmente el recorrido y en Bilbao provocaron la retirada de un ciclista por una caída. Pedro Sánchez dice que esas manifestaciones anti-Israel le generan admiración.
Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en ese mismo mitin en Málaga, ha anunciado que se va a revocar el permiso de pisos turísticos a 53.000 viviendas para destinarlas al alquiler convencional. Y hasta ahora la noticia sigue en el aeropuerto de Barajas porque los controles de seguridad en el aeropuerto siguen colapsados debido a la huelga de los vigilantes, especialmente en la T4 de Barajas. Esto está provocando que pasajeros pierdan sus vuelos. Desde AENA aseguran que de media ahora mismo esa espera no supera los 20 minutos. A primera hora de la mañana, pasajeros han contado a COPE que la espera ha superado incluso la hora y media, cuando habitualmente de media un domingo normal es de apenas 10 minutos. Los máximos dirigentes de BBVA y Banco Sabadell siguen enzarzados en plena OPA. Josep Oliu, el presidente de la entidad catalana, asegura hoy en una entrevista a La Vanguardia que la posibilidad de éxito de la OPA, tal y como está planteada, es cercana a cero. De momento, la decisión está en manos de los accionistas del Sabadell. Victoria Ballesteros.
La pelota está en el tejado de los 200.000 accionistas del Banco Catalán, que tienen hasta el 7 de octubre para decidir si aceptan o no la oferta, que actualmente se calcula que tiene una prima negativa del entorno del 9%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si acuden a la OPA perderían dinero teniendo en cuenta la cotización actual del Sabadell. Entre tanto, el BBVA podría mejorar las condiciones hasta el 23 de septiembre. Si se cumplen los plazos, el 14 de octubre se conocerán los resultados de la operación. Y si se acepta la OPA, entre el 17 y el 20 de octubre se procedería a la liquidación. Si el BBV consigue el 50% del capital del Sabadell, tomará el control efectivo, pero si se queda entre el 30 y el 50, tendría que lanzar una segunda OPA íntegramente en efectivo y al mismo precio que la oferta inicial. En cualquier caso, de salida adelante la operación, ambas entidades funcionarán por separado durante 3 años por el veto del gobierno a la fusión, así que no habrá despidos, se vigilará el cierre de oficinas y los clientes mantendrán sus condiciones.
El Papa León XIV cumple hoy 70 años y es su primer cumpleaños como pontífice. Durante el rezo del Ángelus ha recibido el cariño de los fieles y en medio de un sonoro aplauso ha agradecido las oraciones de todos los que están rezando por él. Hasta el Vaticano están llegando decenas de miles de felicitaciones de todo el mundo. Uno de los primeros ha sido el presidente Mattarella. Roma, Eva Fernández.
Pancartas en distintos idiomas felicitándole por su cumpleaños, globos con el número 70 e incluso muchos pequeños con dibujos en la mano esperaban que se abriera la ventana de la biblioteca del Palacio Apostólico para demostrar a León XIV su cariño.
Sembra que sappiate, oggi compio 70 anni. Rendo grazie al Signore, ai miei genitori e ringrazio quanti hanno avuto un ricordo nella preghiera. Tante grazie a tutti!
En la agenda de este domingo por la tarde acudirá a la Basílica de San Pablo Extramuros para conmemorar a los mártires por la fe en el siglo XXI, junto a representantes de otras confesiones religiosas. Además, está prevista la publicación de algunos extractos de la primera entrevista que ha concedido por su biografía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Madrid está blindada ante el final de la Vuelta Ciclista. Teresa Vasallo.
Una Vuelta Ciclista donde se va a vivir hoy la última etapa y donde no va a haber cambios. Quique Iglesias.
Desde las 4:30 en el Alpardo va a arrancar la última etapa de la Vuelta a España, que coronará a Jonas Vingegaard como campeón por primera vez de esta ronda española, después de 9 pasos por la meta en Cibeles, que ya está evidentemente completamente vallada y segurizada. Vamos a ver qué pasa también en el podio, porque un corredor del Israel va a subir como campeón de la general de los jóvenes, Matthew Richitello, que también ha sido quinto en la general.
En fútbol, a las 2 se va a jugar el Celta-Girona, a las 4:15 Levante-Betis y a las 6:30 Osasuna-Rayo. Además, a las 9 de la noche, el Barcelona se estrena el Johan Cruyff contra el Valencia. Lo hará sin Lamine Yamal, aunque con la buena noticia de la vuelta de Mar Bernal. En tenis, está en juego la eliminatoria entre España y Dinamarca de la Copa Davis, donde Martínez y Munar han perdido el primer set 1-6, ganaron el segundo 3-1 y van ganando también la tercera manga Ponga 2-1 y a las 2 empieza el Gran Premio de San Marino de MotoGP.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Ray. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE, para la línea editorial. Y vamos a aprender y a entretenernos en esta última hora que va a ser excelente de fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A couple guys in first class on a flight from New York to Los Angeles. Kind of making small talk, killing time, flirting with the flight attendants. 30,000 feet above.
Menuda semanita llevamos si pensamos en el mapa mundial y en la geopolítica internacional. Siempre resulta interesante en estos momentos preguntarse por Donald Trump, porque ciertamente Putin, él y el líder chino son las tres cabezas más o menos sonadas que están dirigiendo nuestros destinos en estos momentos. Pero es que, si cabe, el interés es tanto mayor a raíz del asesinato del líder político en Estados Unidos, la comparecencia que ha hecho el presidente, pues elogiándolo y concediéndole ciertas medallas póstumas, y a raíz de la incursión que los drones rusos han hecho en territorio polaco, que nos han puesto casi en territorio de preguerra, ¿no?, y en alarma de la OTAN. Por eso me alegro especialmente de saludar aquí a don José Rodelgo Bueno. Es comandante del Ejército del Aire y del Espacio y acaba de escribir precisamente un libro sobre estas materias que se llama La geopolítica de Trump, sus consecuencias y estrategias alternativas, donde no solo habla de esto, del presidente de los Estados Unidos, sino que examina además lo que han sido las políticas de Europa, de Estados Unidos y del resto de los países en los últimos años, las amenazas al orden mundial, los nuevos desafíos que se están planteando y las estrategias que conviene investigar de cara al futuro. Es en definitiva un libro, el suyo, que puede ser muy bueno como texto para entender lo que está ocurriendo y que además se ha colocado en cabeza entre los libros más vendidos de Amazon en esta materia. Don José Rodelgo, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué gusto tenerlo aquí y qué gusto junto a este libro en el que sale Trump señalándonos con el dedo. Yo creo que podemos abrir boca examinando a este personaje, porque hay todo un capítulo del libro que se refiere a Donald Trump, no tanto en sus orígenes, que eso ya está muy visto, o su recorrido comercial o como gran empresario, sino su personalidad y su conducta, su forma de comportarse. Podemos empezar por ahí, si le parece.
Perfecto. Donald Trump no es un político, es un empresario del sector inmobiliario y es muy agresivo. En el libro El arte de la negociación destaca cuál es su comportamiento y él lo llama sus cartas, que son las tácticas que utiliza al hacer negocios, ¿no? Y ahí pues él dice que le encanta escalar, o sea, empujar hasta que consigue el mejor trato posible. Y si no lo consigue, entonces insulta, utiliza la coacción, utiliza cualquier tipo de medio, y hasta que los otros al otro lado de la mesa pues firman lo que sea, ¿no?
Bueno, de hecho él, y así lo subraya José Rodelgo en su libro, le gusta utilizar el miedo, lo reconoce.
Sí.
Amedrentar.
Sí. Sí, es un instrumento. Él utiliza instrumentos como también la hipérbole, la exageración, para crear las condiciones perfectas del campo de juego donde él va a ganar. Y si no lo consigue en ese momento, bueno, desescala y ya volverá a atacar de nuevo. Que por otro lado, hay quien dice ahora, lo llaman la estrategia taco, que significa que él da marcha atrás, ¿no? Y que se acobarda, pero que sin embargo él volverá a utilizar otra artimaña para al final conseguir lo que quiere, ¿no? Dobla el brazo del oponente hasta que asume la
derrota. Es curioso, porque usted señala que él admite ser dado a la exageración, que le gusta escandalizar, ser políticamente incorrecto, abusar de las hipérboles. ¿No tiene empacho en presentar así su propia descripción?
Nada. Es más, le encanta presumir de ello delante de los periodistas. Y incluso le encanta cuando los periodistas le llevan la contraria o le critican. Porque para él, lo que quiere estar es en los medios de comunicación siempre. Estar en las portadas.
Perpetuamente en el candelero. O sea, él cuenta con este juego de los medios de comunicación, de las redes sociales, y lo utiliza a su favor.
Sí, domina el relato de maravilla. Y siempre se está hablando de lo que él quiere. O sea, causa efectos. Dice, por ejemplo, quiero construir la Riviera en Gaza o me voy a apoderar de Groenlandia. Dice cosas así exageradas para cambiar la conversación pública, ¿no? El debate público.
Incluso señala don José Rodelgo, y leo su libro en la página 98, el presidente piensa que hacer creer a los líderes de las naciones que es impredecible es muy positivo.
Sí, y lo hace así porque pilla a todos fuera de juego. O sea, no hay manera, si tienen muy prevista la negociación, cómo va a producirse, él viene por otro lado y le sorprende. Y lo que hace es desestabilizar a la otra parte y al final intenta utilizar la coacción y conseguir el mejor trato, ya sea económico, geopolítico, del tipo que sea, más favorable para él. Y como además considera que el Estado es su patrimonio, es como si fuera su negocio familiar, pues las mismas estrategias que empleaba cuando era un constructor inmobiliario las emplea ahora con los países.
Lo que pasa es que todo este ir y venir de Trump, esta forma un poco fantasma de presentarse, este golpear directo, este epatar en las ruedas de prensa, han tenido poco fruto. Quiero decir, hemos accedido a su liderazgo pensando que a lo mejor detrás de todo esto pues había una posibilidad de éxito rápido, por ejemplo, con relación a Ucrania, con relación a Gaza, pero en el propio libro de José Rodelgo se admite que empieza a verse que no es así.
No es así porque ya se pueden ver muchas consecuencias negativas de su geopolítica. Por ejemplo, se viola el derecho internacional y se admite el derecho de conquista, que es lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania. O él ha intentado separar a Rusia de China y, sin embargo, va a obtener el efecto contrario, que se van a unir mucho más, y lo hemos visto la semana pasada en esa reunión que tuvieron, en la reunión de la Organización de Shanghái. Y lo mismo le sucede, otras consecuencias, que él prometió acabar la guerra de Ucrania en 24 horas y todo lo que ha estado haciendo no ha servido de nada en todo este tiempo, porque utilizó a Witkoff en 3 negociaciones de paz, lo que es una cosa inadmisible, o sea, porque se necesitan grandes equipos de diplomáticos para cada proceso de paz y dura años el proceso, y sin embargo él lo quería hacer inmediatamente, con lo cual ha creado un desastre, al mismo tiempo que estaba haciendo negociaciones arancelarias con más de 100 países. Entonces, es materialmente imposible que eso pueda
no
llevar
es tan
un fruto.
Listo como él se creía.
No, no lo es.
¿Sería capaz de establecer 2-3 éxitos y 2 o 3 fracasos a estas alturas de la política de Donald Trump?
Bueno, como éxito, sí que es verdad que no había cultura de defensa en Europa porque se daba por garantizada. Y en ese sentido, hemos vivido en Europa durante 80 años pues sin pagar por una cosa que es muy cara, que es la disuasión y la defensa. O sea, teníamos presupuestos de defensa muy bajitos y vivíamos de maravilla, ¿no? Y por eso hemos tenido un estado social de bienestar muy grande, porque hemos dedicado todo ese dinero que deberíamos dedicar a defensa, lo hemos dedicado al gasto social.
Sí, y ahí hemos tenido que despabilar. Ahí han cambiado las cosas.
Claro, o sea, porque la defensa cuesta lo mismo que cuesta la sanidad y lo mismo que cuesta la policía, los bomberos, todo cuesta, ¿no? Y ahora sí, subir los presupuestos de defensa era algo lógico. Y en eso podemos decir que es un tanto para él, ¿no? Y que se ajusta a la realidad de lo que está sucediendo ahora. No exageradamente de subir del 2% del PIB al 5%, pero vamos, de algún modo sí en ese sentido. Otro ha sido la exageración que el Partido Demócrata, que había hecho cosas buenas, pero había hecho cosas que han sido un poco un desastre. Por ejemplo, en cuanto a la ideología woke, las competiciones, por ejemplo, femeninas de los colegios, de las universidades, era algo horrible lo que estaba sucediendo, ¿no? Que había pues hombres que se declaraban mujeres, estaban compitiendo con las niñas y en ese sentido se ha clarificado el tema, ¿no? Y ahora las niñas compiten con las niñas y pues los varones compiten con los varones, ¿no? En ese sentido podemos decir que puede haber algún
algo éxito,
de valor,
alguna,
¿no?,
ventaja.
Pero desde el punto de vista geopolítico, los aranceles han sido un desastre porque ya se está viendo cómo están aumentando los precios en Estados Unidos y en todo el mundo, cómo va a haber más desempleo y ya se están viendo y en el futuro puede haber una desaceleración económica por ello. O sea que los aranceles, un desastre, ¿no? El subirlos como los ha subido. Y al mismo tiempo, la geopolítica. La geopolítica es también un desastre, porque ahora mismo lo que ha conseguido es enfadar a todos los aliados, a los aliados europeos, los aliados de, o sea, tanto Australia, Japón, Corea del Sur, Latinoamérica, está todo el mundo, todos los que eran aliados de Estados Unidos están en contra de Estados Unidos ahora mismo. O sea que geopolítica y aranceles, dos malísimos resultados.
A propósito también de lo que ha ocurrido esta semana, del asesinato del líder político y de los debates sociales, se está subrayando la división profunda que se ha producido en Estados Unidos. No sé si es exclusiva culpa de Trump, pero parece haber como dos bloques ahora mismo con un grado de litigio que no se había dado nunca en esta sociedad. Pero me alegra leer en su libro que el pueblo no está tan polarizado en su percepción como nos hacen creer los políticos. Lo digo porque don José Rodelgo, que ha dirigido durante muchos años un colegio muy importante en los Estados Unidos, que ha vivido 20 años allí y que mantiene muy fuertes contactos con Estados Unidos, tiene en ese sentido una visión más esperanzadora.
Sí, y de hecho las encuestas así lo muestran. Se ve que la sociedad está mucho más polarizada por los partidos políticos que por, en general, las comunidades o los grupos. O sea, la gente de la calle no está tan polarizada. Aunque sí es verdad que se vive con tremendo problema con tremendo disgusto lo que está sucediendo. Y en eso Trump no ha ayudado, todo lo contrario. Es una figura que polariza muchísimo. Es una persona que está siempre utilizando la polarización en beneficio propio para hacer una erosión de las instituciones, para intentar eliminar al adversario político. Y claro, eso tiene un costo, ¿no? Porque al dividir la sociedad tardará muchísimos años en recuperarse esa paz y tranquilidad, ¿no?
¿A su juicio lo está pagando en la intención de voto o el presidente mantiene la línea de flotación?
No, y de hecho se ha visto. O sea, las encuestas lo dicen como desde enero hasta el mes de julio la intención de voto ya le había caído 10 puntos. Ahora mismo Trump, dentro de los Estados Unidos, o sea, el mundo entero le odia, pero dentro de los Estados Unidos hay muchos de sus seguidores que ya no le siguen. Y no le siguen precisamente porque se echan mano al bolsillo y ven que todo cuesta más caro. O sea, que ha generado un caos dentro de la economía y ha generado también un cierto caos dentro de la sociedad, ¿no? Y por eso pues las encuestas dicen que ha bajado mucho. Y en comparación con otros presidentes, sobre todo. O sea, si se comparan las estadísticas a 5 de junio de cómo estaba la favorabilidad del presidente con respecto tanto a Obama, a Bush, a Biden, a todos los presidentes anteriores, está muy por detrás.
Hay un cambio de escenario mundial enormemente alarmante. Nos encontramos con líderes como Xi Jinping, como Putin, como el propio Trump, con un enorme narcisismo, con una conciencia muy grande de sí mismos. También muchos regímenes autoritarios, lo señala usted en su libro. Y analizando las cosas, señala usted que... podemos considerar a Estados Unidos como una potencia dominante, pero a China como una potencia emergente, y que cuando esta situación se produce en la historia, que una potencia dominante, digamos, en retroceso, se enfrenta a un poder emergente peligroso, puede haber un gran riesgo de enfrentamiento armado. ¿Teme usted este enfrentamiento?
Sí. Y lo dicen los grandes estudiosos de la materia, lo dicen. Esta es la trampa de Tucídides. Jeffrey Sachs, tantísimos expertos en geopolítica, en relaciones internacionales, dicen que vamos hacia una confrontación armada entre Estados Unidos y China. Y esto se podría evitar. Y lo que yo digo en mi libro es que Trump, en lugar de intentar buscar una armoniosa, acuerdo, diálogo con la potencia, en el que se puede combinar la rivalidad, la disuasión, con la competición sana en términos comerciales, por ejemplo, en lugar de hacer eso, lo que está haciendo es provocar y ir al enfrentamiento. O sea, está llevando al mundo a un punto en el que pueda haber un error de cálculo y explotar la Tercera Guerra Mundial. Por eso en el libro yo propongo que esas medidas de política exterior que está tomando el presidente se cambien para que haya una paz preventiva. Antes la paz venía después de la guerra. Sin embargo, ahora, con tantos miles de armas nucleares, si hay una guerra será la última, porque probablemente sea nuclear. Entonces hay que evitarla antes de que pueda empezar.
Como veis, el libro que presenta don José Rodelgo Bueno, La geopolítica de Trump, afecta muy directamente a nuestra forma de vida y los peligros que nos amenazan. Creo que es un vademécum y una forma de acercamiento a esta realidad que puede ser muy útil para muchos. En cualquier caso, yo creo que aquí ya nos llevamos unas interesantes pinceladas en esta conversación. Agradezco al comandante del Ejército del Aire del Espacio, don José Rodelgo Bueno, que haya estado con nosotros en fin de semana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
¿Qué podemos hacer en este mes de septiembre de retomar rutinas? Pues, entre otras cosas, arrellanarnos en el sofá y vernos una serie. Y para ayudarnos en este comienzo de curso, Javier García Arevalillo. Muy buenos días, Javier.
Muy buenas, Cristina.
Qué alegría verte otra vez.
Exacto.
Qué alegría.
El verano nos ha tratado bien.
¿Por dónde anduviste?
Pues sobre todo por Cantabria. Por el norte, nos hemos pasado muy bien. Mientras nos reformaban la casa. Entonces ha sido un verano doble por descanso.
¿Y tan rápido lo hacían?
Hombre, bastante rápido, pero bueno, como siempre hay flecos que todavía hay que resolver.
Ah, claro.
Así que nada, de momento ya tengo la zona de tele bien dispuesta. Y...
¿Has hecho ahí cambios o qué? ¿Te has puesto
sí.
Mira, un sofá reclinable?
Hemos quitado la tele del salón.
Qué
buena
idea.
Y nos la hemos llevado a otro sitio.
Qué buena idea.
Así que ya, oye, solamente.
Lo malo es que en el otro sitio viváis todos a pelotonados.
Es lo que tenemos que evitar. Y bueno, ya más que estoy con el alivio de los colegios, en fin. Y también, oye, pues creo que es buen momento, evidentemente, de volver a las series, que yo las he tenido un pelín ahí dejadas. hecho vacaciones de las series y nada, bueno.
Vamos a ver porque yo ando a la búsqueda, ¿eh? Vamos con una serie muy especial que me consta le gusta muchísimo a Javier, Presunto Inocente.
Quiero asegurarme de que todo está bien atado.
Muy bien, vamos a empezar.
¿Sabías que Carol y la mataron? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en su piso?
Teníamos casos juntos. A veces trabajábamos fuera de horario y nos reuníamos en su casa.
Tus huellas estaban en su dormitorio. Tú y Carolyn teníais una relación íntima.
Soy sospechoso. Porque yo no la maté.
¿En qué plataforma viene?
La tenemos en Apple TV. Yo cuando he elaborado la lista, digo, oye, ¿qué series a mí me apetecería ver ahora? Con todo el agobio de los temas pendientes, etcétera, etcétera, de volver a la rutina. Y esta es la primera que me ha venido a la cabeza. Llegué a ella sin muchas expectativas y, oye, menuda sorpresa. De entrada, está Presunto Inocente. Oye, es que me gustan los dramas judiciales, me gustan esos interrogatorios de alto voltaje, giros en una investigación, pero es que Presunto Inocente es mucho más. Es un recital de interpretación de Jake Gyllenhaal que no dejará indiferente a nadie.
¡Qué bueno! Sí, ¡qué bueno! Y encima con tensión. Jake Gyllenhaal, ¿cómo se dice esto?
Jake Gyllenhaal.
Sí. Trama judicial, buenos ingredientes. A ver, cuéntanos algo más de la serie.
A ver, lo primero, que es una serie basada en una muy buena novela y que, oye, no es la primera vez que se adapta al cine, eso ya da pistas de que aquí hay buen material. Lo siguiente que podemos decir es que sucede en un plazo breve de tiempo. La acción arranca en la mañana en que se descubre el cuerpo sin vida de la principal colaboradora del adjunto al fiscal general. Esto es muy... pero al final es los típicos fiscales que van ahí en los casos paradigmáticos, pues su ayudante. Y el ayudante del fiscal general, Jake Gyllenhaal, empieza a liderar la investigación, pese a que, como se muestra muy desde el principio, no hago spoilers, había tenido una relación sentimental con la víctima. Muy poco después pasa de investigador a investigado. Y hasta ahí podemos decir. La serie es el juicio contra este fiscal. Y de nuevo, la serie es brillante por el guión, por los giros, por esos momentos de final de capítulo que te dejan, o sea, necesito ver más, y por una interpretación brillante.
Bueno, no os quejaréis porque esto es una recomendación.
Es un serión.
Sin peros. Y no cambiamos mucho de género para hablar de Departamento Q, claro.
¿No deberías hacerme preguntas?
¿De por qué crees que es culpa tuya que dispararan a tu mejor amigo?
Quería anunciarles la creación de un nuevo departamento destinado específicamente a abordar asesinatos no resueltos. Al frente de este nuevo departamento estará nuestro querido comisario Carl Mork.
He oído que va a reabrir el caso Lingard.
He visto muchos casos como este. Están y al siguiente desaparecen.
Bueno, la sorpresa para mí este verano, de las series que he visto y que además la tenía pendiente desde hacía un tiempo, nueva de este año, la tenemos en Netflix.
Esta he visto yo y me gusta.
¡Oh, maravilla!
Soy mucho del crimen.
Esta, fíjate que yo la vi por mi cuenta, eso de, oye, venga, voy a hacer deberes para las series, o sea, para el programa de Cristina, y luego la tuve que ver de nuevo con mi mujer porque, o sea, tenía que verla. Maravillosa, absorbente.
¿Pero es que vienen nuevas temporadas o qué?
Seguro. O sea, con el éxito que ha tenido esta primera temporada, la segunda, vamos, está al caer. Y si antes hablamos de Jake Gyllenhaal, en Departamento Q hablamos de Matthew Good, ese actor al que todos ponemos cara y que a todos nos gustaría ver en más papeles protagónicos porque es brillante, es maravilloso, da unos registros sensacionales.
Y que hace un papel muy distinto al que suele encarnar, con esa planta y esa mirada.
Bueno, o sea, podría ser siempre el guaperas, el o sea, incluso si me apuras, el villano, como fue en Watchmen, en la película. Pero han decidido en esta serie hacer un poco como en Broadchurch, tomar a un policía pues traumatizado, obsesionado, amargado, y juntarlo con un equipo maravilloso en las antípodas. Brevemente, tras un tiroteo en el que queda malherido, este policía es destinado a una unidad de casos fríos, de casos que no se han resuelto, y le asignan un refugiado sirio que tiene estudios en informática y que está por ahí y de repente, oye, pues mira, necesitamos llenar gente, pues aquí estás tú. Y a una compañera que es lo opuesto a él, que es sensacional, es o sea, te la quieres llevar a casa. Y con ese equipo se enfrentan a la desaparición de una fiscal estrella en su momento, que todo el mundo presume muerta. Y no cuento nada más, solo diré que es de las series que más he disfrutado en los últimos meses.
Mira, ahí me puedo sumar yo un poco, ¿eh? Yo la he visto también completa, me ha encantado. Y vamos a ver series que ha disfrutado últimamente mucha gente. Tenemos Mobland.
Me llamo Conrad Harrigan, hombre de familia. Y si enfadas a mi familia, ya puedes rezar. Estrechamos las manos que son de fiar y partimos las que no.
Me da que esto se va a salir de madre.
No preguntamos, actuamos. Y si alguien da la lata de más, tengo al hombre indicado.
Solucionado.
Bueno, una maravilla. Para los amantes...
¿Quién tuviera estos solucionadores en la vida? Para algunas cosillas.
Exacto. No hace falta cosas demasiado del mundo de Lampa. Un señor lobo... Que tienes sí, ahí a una llamada de teléfono.
Llamadita.
Exacto. Bueno, es para los amantes del género negro, por supuesto. Tenemos a Pierce Brosnan, tenemos a Helen Mirren y tenemos en el papel protagónico a Tom Hardy, que se sale, interpreta a ese arreglador para una familia de mafiosos inglesa y que recibe la misión de evitar una guerra abierta entre dos clanes opuestos, los Harrigan y los Stevenson. Bueno, muchas reminiscencias a producciones recientes como The Gentleman, a la que supera, en mi opinión, y en la línea de las mejores series británicas, pues eso, porque destaca la interpretación, la calidad de la producción, unos guiones pues llenos de giros, gamberros, pero con buenos diálogos, en fin, de esas series que empiezas a ver y no puedes soltar.
¿Esta qué plataforma es, Mobland?
Esta la tenemos, si no me recuerdo mal, en HBO, porque ahí ya me confundo con las estas, o en Netflix. Bueno, te lo busqué.
Creo que es HBO porque yo no la he visto al pasar por ahí, Mobland.
Pues ser HBO, yo es que ahí como tengo... un agregador ya.
Me van apareciendo. Tú tienes bendito de ti, claro, claro. Cerramos la lista de series para desconectar de la rutina en septiembre con una de la que ya nos avanzaste que llevaba su segunda temporada, El Pacificador.
Se dejarán el culo para que te unas a ellos.
Bienvenido, Pacificador. ¿O prefieres Chris?
Los dos me valen.
No lo entiendo. Salvamos el mundo.
Que por fin nos tratarían como héroes.
No necesito a nadie. Me las apañaré yo solita.
Argus monitoriza al pacificador desde que nombraron director a Rick Flag Senior.
¿Sabe qué?
¿Mataste a su hijo? Sí.
Traedme al pacificador.
Traedme al pacificador.
En fin, John Cena es... Vamos, fíjate, de todos los que han ido saliendo del mundo de la lucha libre, el mejor actor para mí con diferencia, mira que se habla de The Rock, pero es con diferencia John Cena, que tiene muchísimos más registros, en mi humilde opinión. Podemos decir, coincidirás conmigo, Cristina, que el mundo de los superhéroes ya no es lo que era, aunque sigue generando interés y sobre todo controversia.
Yo es que como nunca he tenido ese vicio, tengo muchos defectos,
lo
pero
sé.
Ese no.
Pero te habrá llegado algo de la polémica de James Gunn que con su nuevo Superman, la nueva película.
Que no, cuéntamelo.
Bueno, básicamente que James Gunn, que era el creador de, bueno, el que llevó al cine los Guardianes de la Galaxia, es decir, del universo contrario a Superman, y ahora acaba de sacar en julio una nueva versión de Superman. Para mí interesante, no es desde luego la mejor película de Superman, en mi opinión, pero interesante, y tiene un tono para contar historias que es de lo poco que me atrae de ese mundillo. O sea, la forma que tiene de contar...
¿Pero eso por qué es polémico?
Pues porque hay gente que no le gusta esa forma de presentar a Superman con un puntillo, con claroscuros, con un punto a veces de humor en medio del drama que... oye, a mí me gusta, porque es que el mundo de los superhéroes no te lo puedes tomar demasiado en serio. Y James Gunn hace exactamente eso. Entonces, lo que consiguió en Guardianes de la Galaxia lo consigue con, vamos, incluso en mayor grado con El Pacificador, que es una serie muy, muy gamberra, no tanto como The Voice, pero parecido, con un John Cena que es como la personificación del antihéroe, o sea, de que no debería ser un héroe, nadie debería mirarle a él con respeto, con admiración, y sin embargo consigues enamorarte del personaje porque tiene un fondo, en el fondo, de buen corazón, y la verdad es que es, y además tiene una acción, unos gags de humor, una interpretación de nuevo de John Cena espectacular, de lo poco que recomiendo tranquilamente del mundo de los superhéroes.
Pues no os quejaréis, os hemos dado una buena baraja, empezad a ver las cartas y dentro de
estas son
nada...
De no pensar, de no pensar mucho, o sea, de estar, oye, que algo que te absorba del día a día, de la rutina, perfectas.
Porque de miércoles no has echado un vistazo todavía, ¿no?
Todavía, segunda temporada me falta todavía.
Ah, ¿pero has
pendiente.
Visto la primera?
La primera sí, claro.
¿Y qué te parece?
A mí me gustó, fíjate.
Es que a mí la he visto por primera vez anoche y me dejó desconcertada.
¿En serio?
Porque me parece muy entretenida, pero justo, como a la vez estoy viendo un cuento de niños, me digo a mí misma si me habré vuelto tonta.
Hombre, tiene algo de cuento de niños, pero es sobre todo, oye, un medio thriller, medio fantasía... Muy aprovechable.
Es una cosa muy curiosa. Es como un cómic de Harry Potter para adultos. No sé, es que no lo sé.
Bien,
me tiene desconcertada. Bueno, pues.
Te va a gustar.
Me va a gustar.
Sí.
Bueno, a ver si no me canso. Es Javier García Arevalillo. Muchísimas gracias, amigo.
Muchas gracias, Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero no te equivoques, ¿eh? Las famosas 9 medidas tienen mucho de aspaviento y muy poca trascendencia real. Para empezar, algunas ya estaban anunciadas antes. Son medidas recalentadas en el microondas de la cocina de Moncloa. El famoso embargo comercial a Israel hace año y medio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
¿Estas semanas que ha empezado mal la liga?
Sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, el ojo no lo tengo acá, no suelo. Sí. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés? ¿Eso
sí,
es el estrés?
Obvio, porque soy persona también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Let's just today say love lives on. Say that the blacks and blues have faded, oh gone. I am prepared to bandage over all our lies, but you can't expect a miracle to happen overnight. Let's just today say love is war.
Hay noticias a lo mejor no tan llamativas, pero a mí me lo resultan, porque es que se ha producido un robo de lo más inusual. Ha sido en Fortuna, en Murcia, y se han robado pues tres palomos, y tú dices, bueno, qué tontería, ¿no? Resulta que los tres palomos están valorados en una verdadera fortuna. Tengo entendido que unos 170.000 euros. Se llaman Sordo, Joker y Gran Capitán, y la razón es que son palomos deportivos. Vamos a ver qué es esto, qué es la colombicultura, por qué son tan valiosos y dónde están. Don José Luis Morató es el presidente de la Federación Española de Colombicultura y nos atiende hoy. Muy buenos días, don José Luis.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, me ha sorprendido enormemente. O sea, jamás pensé que un palomo pudiera valer tanto.
Bueno, es todo en la vida es relativo, ¿no? El dinero es voluble y cada uno pues cifra sus pertenencias en unos importes diferentes, ¿no? Pero hay que ponerse en situación, ¿no? El palomo deportivo, aparte de ser un atleta, es una mascota. Entonces, yo no sé si tú tienes mascotas, tienes perro, no tienes.
Pero pues he tenido, claro, históricamente, como todo el mundo, en el transcurso de la vida, sí.
¿Y en cuánto lo valoras tú, tu mascota, o valorabas tu mascota? Se mezcla todo. Entonces, indudablemente, tienen que tener una valía muy alta para que tengan un valor elevado, pero los sentimientos suelen imponerse antes que el valor económico.
Hombre, indudablemente, pero fíjese, fíjese que no me preocupa tanto si sean 30 o 40 o 170 mil, cuanto el hecho de que, y ahora hablaremos de Pedro, del dueño y de cómo se encuentra, el hecho de que un palomo pueda ser deportivo. ¿Qué significa un palomo deportivo?
Bueno, pues nada, un deporte, una actividad se cataloga como deporte cuando está regulada por el Consejo Superior de Deportes y además tiene un reglamento de competición. La colombicultura, aparte de ser deporte, pues es una costumbre, una afición, una necesidad que se desarrolló alrededor del siglo I, siglo II, cuando en la huerta valenciana y en la huerta murciana tenían palomares. De hecho, se valoraba al señor o al agricultor su posición social contra más palomares tenía. ¿Qué pasaba? Que con las palomas comían y además con las heces pues abonaban los campos, ¿no? Entonces, de hecho, eso dio pie a un deporte autóctono valenciano y murciano que nació en el medio rural, en la huerta, y se llamaban los palomos ladrones. ¿Qué significaba esa palabra de ladrones? Bueno, pues el instinto del palomo valenciano, el palomo de ladrón, es cerrar las palomas a su palomar. ¿Qué pasaba? Que con esos palomos, pues además de la cría que tenían cada uno en su casa, en su palomar, pues atraía a las palomas de los demás y le facilitaban comida y excrementos. Entonces, esa actividad pues fue llamando la atención y bueno, pues fue alrededor de mediados del siglo pasado cuando el Consejo Superior de Deportes la arregló y la introdujo dentro de una actividad deportiva, de una federación.
Bueno, me tiene fascinado, hecho, usted, porque yo pensé, fíjese en mi estulticia, que las palomas o palomos eran llamativos por ser mensajeros, pero veo que no, que es una suerte, bueno, aparte su función de abono y de tal, una suerte de pastoreo, o sea, son palomos capaces de atraer otras palomas al palomar e incrementar, digamos, la riqueza de quien los posee.
Exacto, exactamente. Uh-huh. Hoy en día no se utilizan para esto porque, claro, la vida ha cambiado muchísimo. Antes era pura necesidad. Ahora mismo pues ha derivado en el deporte, ¿no? Entonces, el instinto de conquista de estos animales ha dado pie a dos modalidades que están amparadas en la Federación Española de Colombicultura, que es de colombicultura, que ahora luego os separaré colombicultura y colombiofilia, porque colombofilia son las palomas mensajeras que tú has nombrado, ajá, que sí que son mucho más populares. ¿Sabes? Esas son muy populares. Sí, pero son deportes completamente diferentes.
Están
reglados, son diferentes totalmente, porque son palomas de razas diferentes. Entonces, claro, el palomo ladrón es un animal que bueno, desarrolla sus instintos, su inteligencia, sus facultades físicas, todo para en vías de conquistar a la paloma, para llevársela al palomar. ¿Cómo se regula eso en competición deportiva? Bueno, pues en la competición deportiva, como era muy difícil estar dos o tres días esperando a ver si los animales cerraban la paloma y tal, pues se limitaron a una competición durante dos horas, que los árbitros colegiados, que conocen perfectamente los palomos por sus pinturas, y sobre todo por sus pinturas y por el nombre de identificación, pues les dan dos puntos por minuto por el tiempo que está más cerca de la paloma cada macho. Entonces, ¿qué pasa?
Que me encanta. La paloma...
es que es un desarrollo que bueno, hay que saberlo, ¿no?
Sí, entonces, es súper peculiar. Le aseguro que casi ninguno sabemos a propósito de esto.
No, mucha gente aquí, sobre todo en el litoral valenciano y murciano, y andaluz también, ven volar palomos pintados y dicen, uy, qué bonito, ¿verdad? Pues no saben a qué obedece todo esto, ¿no? Y bueno, pues nada, es un deporte que a nivel nacional, pues ya te digo, hay 30.000 licencias, está muy extendido en toda la península. Lo que pasa es que se practica sobre todo en la Comisión Mediterránea por razones de clima. No hay federación autonómica en el País Vasco, en Navarra, Cantabria y Ceuta. Todas las demás comunidades tienen su federación.
José Luis, tengo que interrumpirle un segundo. En unos instantes retomamos.
Venga.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Dos joyas del cine español para reencontrarte con lo mejor de nuestras raíces.
Nuestros pequeños héroes están ya en Madrid y han empezado a vivir su maravillosa aventura.
Operación Plus Ultra.
Angelitos. La Operación Plus Ultra está en marcha.
Y Una muchachita de Valladolid.
La vida social, los actos oficiales no me interesan.
El domingo a las 3:15 de la tarde, viva el cine español en 13.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos con don José Luis Morató, presidente de la Federación Española de Colombicultura, que nos ha explicado la diferencia entre esta disciplina de entrenar a los palomos y la colombofilia, que es la de las palomas mensajeras. Hablábamos con asombro de que sobre todo en el Levante español se entrenan palomos para atraer hembras y digamos engrandecer los bancos de pájaros, si es que se llaman así, o las bandadas, y que todo esto entraña incluso concursos, celebraciones. Don José Luis Morató, ¿estos palomos tienen el mismo aspecto que las palomas urbanas? ¿Son también animales grises?
El plumaje de diverso color. La gris se identifica más con la paloma azulita, que es la que veis en los parques y en las ciudades, pero esas no son deportivas. Esa es normalmente la paloma que el palomo ladrón o el palomo deportivo cautiva y se la lleva a casa y la cierra. Entonces, son diferentes. Están asilvestradas. Nuestras palomas están educadas desde que nacen del nido, se crían. Hay todo un ritual que empieza con la selección de padre y madre para sacar sus pichones y desde pequeñitos empezar a educarlos. Y hasta que llegan a ser adultos para la competición.
Pero vamos, porque el aspecto, claro, es más o menos una paloma convencional, sea blanca, marrón o gris.
Sí, es exacto, sí. Ah. Y blanca, tiene, los plumajes son muy diferentes y los colores muy llamativos. De hecho, ahora mismo, pues en Avilés, por ejemplo, en Asturias, pues hay una exposición de un artista, un fotográfico muy importante, Ricardo Cases, que bueno, que lo tiene al aire.
Uy. Acabo de perder.
Y eso hacía de 3x3 y llama mucho la atención.
Ajá. Don José Luis, le quería preguntar a propósito del robo de estos tres palomos. Hablamos de palomos deportivos porque se ha producido una sustracción lamentable de tres de ellos, muy queridos para su dueño, Sordo, Joker y Gran Capitán. Claro, entrenados y muy capaces, por lo tanto, muy valiosos y también, pues entiendo, efectivamente vinculados a Pedro. Por cierto, ¿cómo está el dueño?
Pues hombre, figúrate, cuando ya tienes un animal que ya es adulto, ya está a nivel de competición en la élite, pues se queda con una desilusión tremenda porque normalmente esos palomos no se venden. La persona que los tiene los aprecia tanto que quiere competir con ellos y estar hasta el final. Pues súper decepcionado y esa expectativa, pues a ver si aparecen, porque el palomo lleva una anilla identificativa y con una chapa de que es el título de propiedad que tiene el propietario. Con lo cual, esos palomos no le sirven a nadie para competir porque están controlados. Cuando claro. Si hay competición, se pide la identificación del palomo. Y para reproducción, pues tampoco, porque claro, ¿quién va a decir, yo tengo un hijo del Joker o don José o del Sordo? Que no puedes decir porque entonces decía, tú lo has robado, a ver dónde está el palomo, ¿no?
Claro. Con lo cual, y lo malo es quién puede haber robado estos palomos, porque entiendo que tiene que ser gente del gremio, perdóneme usted la franqueza. Quiero decir que servidora no distingue entre una paloma gris y un palomo deportivo, o sea que difícilmente podía estar interesada en Sordo, Joker o Gran Capitán.
Sí, desde luego, y bueno, pero la lógica es así. En una habitación donde hay 40 palomos que se lleven esos tres solamente, pues sí, indudablemente parece ser que es alguien que sabía qué palomos eran.
Lo malo es si los quieren matar o algo así, para ganar ellos.
No creo porque... No lo creo, pero no sabemos. Vamos, la delincuencia común es muy habitual y en los centros de entrenamiento hay veces que entran muchas y se llevan todas las aves. Y que es una barbaridad porque al día siguiente les tienes que dar de comer. ¿Para qué las quieres?
¿Y para qué se las llevan entonces?
Pues por delincuencia habitual. Yo creo que es por hacer daño, por no lo sé. No sé por qué no les sirve para... Si es para comer, pues tendría una lógica, una explicación, pero no se las comen. No,
a lo mejor las se lleva a cabo el palomo deportivo en otros lugares del mundo, a lo mejor las exportan.
No. Hay afición en Sudamérica.
Mira.
Concretamente anoche tuvimos una entrevista... Me llamaron los aficionados de Cuba y en Argentina también hay.
Amigo, por ahí pueden ir los tiros.
Pero es muy minoritario allí, es muy difícil. Además, están también regulados, o sea, no están federados porque no hay federaciones como tal, pero sí que son asociaciones de palomos, pero están regulados también. Tenemos como pleno contacto con ellos y no sería imposible que volaran esos animales allí.
Pues es don José Luis Morato.
Yo estoy convencido que tienen que aparecer.
Que aparecerán, lo esperemos. Es el presidente de la Federación Española de Colombicultura. Esperamos que estos tres ejemplares de palomo deportivo aparezcan, francamente, pero además hemos podido aprender mucho de esta disciplina, cuya existencia yo desconocía, pero que tiene 30.000 federados en España. El concurso entre palomos deportivos. Muchísimas gracias, señor Morato.
Muchas gracias, Cristina. Ha sido un placer.
No me lo puedo de creer que hemos llegado a ese momento inmisericorde final, absolutamente inapelable, mortal, en el que nos despedimos de los oyentes queridos Rodrigo Simón y Beatriz Pérez Otino, Tino.
Qué rápido se nos ha pasado el fin de semana y no hay desde un fin luego. De semana que no aprendamos nada nuevo. Yo todavía estoy aquí alucinando, ojiplática, con lo de los palomos.
Palomos deportivos, especializados en el cortejo de las palomas.
Sí, sí. El deporte consiste en la seducción de la paloma.
Es increíble. 30.000 federados. No, sí, no, sí. sí, el mundo
no
es riquísimo.
Son pocos.
Bueno, pues hemos aprendido un montón, nos hemos sentido muy cálidamente acogidos y esperemos haberos entretenido e informado en la medida de nuestras humildes posibilidades. Somos el equipo de fin de semana, estamos todos los sábados y domingos de 10 a 2 y nos dirige Marcio Ortega. El grupo lo configuran Diego González, ya sabes, el pelirrojo, Paloma Paulete, que es la hippie, Rodrigo Simón, a Rodrigo le tengo que buscar un apelativo, Roderico es bonito, pero puede ser el Cid también. Jesús García Arcilla es el listo y Beatriz Pérez es Otín, que eso es inolvidable.
Mi madre estaría feliz de escuchar tanto su apellido.
Es tan sonoro, ¿no?
Sí.
El control es de Natalia Escobar en toda esta jornada, siempre con enorme profesionalidad, y el central de Fernando Rodríguez. Y Cristina López-Schlichting te desea una muy feliz tarde, muy feliz semana y te dice ¡adiós España!
A friend like you.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos joyas del cine español para reencontrarte con lo mejor de nuestras raíces.
Nuestros pequeños héroes están ya en Madrid y han empezado a vivir su maravillosa aventura.
Operación Plus Ultra.
Angelitos. La Operación Plus Ultra está en marcha.
Y una muchachita de Valladolid.
La vida social, los actos oficiales no me interesan.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ya estamos en septiembre, que es un mes cargado de promesas. Arranca un curso político absurdo, que mantiene en el poder a un gobierno que no puede gobernar, porque no tiene mayoría para hacerlo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Cadena COPE.
Son cerca de 1.700 hombres y mujeres. Los hay de confesión católica, ortodoxa, anglicana o evangélica. Les une un hecho biográfico singular: haber dado su vida por la fe entre los años 2000 y 2025. No están todos los que son, pero sí representan una buena muestra de la persecución que en muchos lugares del mundo sufren en pleno siglo XXI los cristianos, ya sea a manos de yihadistas, de representantes de ideologías totalitarias o de los depredadores de recursos naturales, a quienes estorban las comunidades indígenas que viven en esos entornos. El Papa Francisco, que a menudo insistía en que hay más mártires hoy que en ninguna otra época de la historia, creó en 2023 la Comisión de los Nuevos Mártires Testigos de la Fe. El objetivo era recopilar algunos de esos testimonios. De ahí surge la lista para la celebración ecuménica que esta tarde preside el Papa León XIV en el marco del Jubileo de la Esperanza. Se trata de una celebración inspirada en la que convocó Juan Pablo II en el Jubileo del año 2000. Su sucesor, Benedicto XVI, exploró esta misma vía de encuentro para todos los cristianos, como han hecho